Es la jornada de Castilla y León con Antonio Álvarez.
Buenas tardes. El fútbol femenino ni es fútbol ni es femenino. ¿Cuántas veces hemos oído esta frase? ¿Es cierto? ¿Es justo? ¿Qué piensan ellas? En los Juegos Olímpicos de Londres, en el año 2012, las mujeres demostraron que están, si no por encima de los hombres en cuanto a resultados deportivos, sí al menos al mismo nivel. Ellas, en ese caso, lograron más medallas para España que ellos. En Castilla y León, uno de los mejores clubes de nuestra historia deportiva es el Perfumerías Avenida, referente de España en el baloncesto femenino. En el balonmano están emergiendo buenos clubes, buenos referentes, como el Cleva de León y el Aula Cultural de Valladolid. En halterofilia tenemos a la berciana Lidia Valentín, en gimnasia rítmica a la leonesa Carolina Rodríguez. En atletismo, grandes promesas como la burgalesa Celia Antón o la leonesa Blanca Fernández, que buscan tomar el relevo de la palentina Marta Domínguez. Y en fútbol, no tenemos colectivos referentes ni individuales. Hoy en Es la Jornada de Castilla y León queremos dar voz a las más de 1.300 chicas que practican fútbol en nuestra región de manera federada y a las otras muchas que lo juegan sin tener una ficha. Son muy pocas, puede ser. ¿Por qué si el fútbol es el deporte rey, ellas no son las reinas? Hay princesas que a base de esfuerzo y lucha apuntan a ser referentes en el futuro del balompié femenino de Castilla y León. La palentina Ainhoa Campos, la leonesa Cristina Portomeñe o la vallisoletana Bárbara Pérez son jóvenes promesas del fútbol nacional. Pero ¿en qué condiciones han tenido que crecer estas chicas? ¿No hay más jugadoras? Hasta las 8 de la tarde vamos a analizar su situación, a conocer dos historias de dos chicas que empezaron hace mucho tiempo a jugar, una en Palencia y la otra en Zamora, y que ahora lo hacen fuera de nuestra comunidad autónoma. Antes lo abordaremos desde el punto de vista académico con una entrevista a una profesora universitaria que ha realizado muchos estudios sobre deporte y adolescentes. Y para terminar hemos convocado una mesa redonda con el objetivo de analizar a fondo el fútbol femenino en Castilla y León. Comenzamos hasta las 8. Es la jornada hablando del fútbol en femenino.
Somos todo lo que nos atrevemos a probar. Somos todo aquello que intentamos. Constelación de estrellas, un puzzle de mil piezas. No tenemos remedio y ningún miedo. Nos pararán.
Empezamos este programa especial que va a analizar el mundo del fútbol femenino en Castilla y León desde un punto de vista genérico. Vamos a ir a la raíz. ¿Escogen las chicas el deporte teniendo en cuenta la imagen corporal? ¿Se ven influidas por el entorno que les rodea? Para ello vamos a contactar, y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, a la profesora María José Camacho Miñano. Ella es profesora de educación en la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado muchos estudios sobre actividad física y chicas adolescentes. Profesora María José Camacho, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, agradecerle que nos ceda su tiempo en un día festivo como hoy, que sabemos que siempre es una molestia.
Ninguna. Encantada de colaborar con vosotros y ofreceros mi punto de vista sobre este tema.
Bueno, lo que queremos hacer es un análisis primero genérico de la actividad física y las chicas, para luego ya ir viendo hacia el fútbol femenino. Por ello queremos preguntarle a la profesora María José Camacho si están estereotipados los deportes en nuestra sociedad.
Bueno, pues yo me gustaría decir que se ha avanzado mucho en este ámbito, que cada vez existen menos estereotipos de género, pero que realmente todavía persisten en nuestra sociedad y son creencias que determinan el hecho de que haya deportes que se consideren todavía más apropiados para los hombres, deportes más masculinos, como por ejemplo el fútbol, el baloncesto, el balonmano, que son deportes que requieren fuerza, velocidad, potencia y que se consideran que son más apropiados para los hombres y por otra parte existen todavía deportes que se siguen considerando más apropiados para las mujeres y para las niñas, como aquellos que requieren pues más ritmo, elegancia, estética, pues por ejemplo todas las gimnasias, ¿no? La gimnasia rítmica, la gimnasia artística. Y bueno, yo creo que para responder a esta pregunta pues no habría nada más que ir a los centros deportivos y ver qué tipos de actividad físico-deportiva practican nuestros niños y nuestras niñas y a qué deportes los padres y las madres apuntamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y yo creo que todavía sigue existiendo la creencia de que si es niña tiene que hacer un determinado tipo de deporte y si es niño es mejor que haga fútbol o otro tipo de actividades. Y en este sentido yo creo que queda camino por recorrer, aunque es evidente que se ha avanzado.
Usted junto con otras compañeras como Emilia Fernández García o María Isabel Rodríguez Galeano realizó una publicación en la Revista Internacional de Ciencias del Deporte titulada en el año 2006 titulada Imagen Corporal y Práctica de la Actividad Física en las Chicas Adolescentes, Incidencia de la Modalidad Deportiva. ¿Influye la imagen corporal en una chica a la hora de realizar determinado deporte? Es decir, una chica dice, pues prefiero hacer este deporte a otro porque luego yo, mi cuerpo va a estar, digamos, de esta manera y no de la otra.
Bueno, yo creo que este es un aspecto que influye sobre todo a partir de la edad adolescente, ¿no? En la edad adolescente es cuando se producen los cambios corporales más evidentes y yo creo que este ámbito de la imagen corporal hay que contextualizarlo dentro de lo que es nuestra sociedad en general y la importancia que tiene la imagen, ¿no? La apariencia física, el atractivo físico, sobre todo en el caso de la mujer, ¿no? Y evidentemente pues las jóvenes, las adolescentes, pues es un tema que les empieza a preocupar sobre todo a partir de una determinada edad. Y por ejemplo pues hay muchas jóvenes que empiezan a ir al gimnasio a hacer prácticas más de tipo fitness preocupadas por el hecho de perder peso o mejorar su apariencia física, pero en definitiva si esto no se convierte en un gusto por la práctica de actividad física en sí, es decir, si solo lo haces por el hecho de perder peso, pues al final, antes o después, pues si realmente la actividad no disfrutas con ellas, pues el riesgo de abandono es muy alto. Entonces yo creo que lo importante es trasladar el foco de atención desde lo que es el cuerpo entendido como apariencia física, porque evidentemente todas las personas, tanto hombres como mujeres, tenemos un físico muy determinado por nuestra genética, por nuestro estilo de vida, que por ejemplo ahora mismo pues no se favorece mucho ni la comida sana ni la actividad física en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, aceptando esas limitaciones en relación a la apariencia física que cada uno puede tener y evidentemente con el deseo de mejorarla y de sentirse a gusto con uno mismo, yo creo que lo importante es pues que todas las personas, independientemente de que sean hombres o mujeres, pues disfruten haciendo actividad física y se realicen en un ámbito como es el deporte.
La imagen corporal es uno de los temas y el otro tema también que queremos destacar es la aceptación social. ¿Una chica cuando va a escoger un deporte tiene en cuenta lo que pueda decir la gente que está alrededor?
Hombre, en concreto, a partir de la edad de la adolescencia, sobre todo, yo creo que sí, que evidentemente es una etapa en las que las chicas tratan de desarrollar lo que es su identidad de género, es decir, cómo soy yo, quién soy yo como mujer, y evidentemente si yo me siento criticada o si me dicen que no soy femenina por hacer determinado deporte o que soy un marimacho o ponen en cuestionamiento mi propia identidad sexual, pues sí que es un aspecto que influye, porque al final todos estos aspectos sociales que transmiten los medios de comunicación, que transmite la sociedad en general, que transmite la familia, que viven en todos los ámbitos de la vida, pues al final muchas veces se interioriza y entonces las propias chicas lo pueden llegar a condicionar la elección de su deporte por o de su práctica de actividad físico-deportiva por el hecho de que, bueno, a lo mejor si me critican o, y evidentemente yo creo que lo importante para continuar la práctica y que el hecho de que no seas tan bien vista socialmente, yo creo que es importante que realmente el esfuerzo que tú realizas y la compensación que obtienes haciendo este deporte, pues compense, ¿no? Entonces yo creo que si la balanza entre lo que es lo que te puede afectar la gente y lo que a ti como persona te reporta esa práctica, pues si la balanza se inclina a favor de lo segundo, pues yo creo que las chicas van a continuar trabajando y practicando ese deporte aún a pesar de todos los condicionantes sociales.
Vamos a pasar un poco al tema de qué deportes prefieren las chicas, si colectivos como puede ser el mundo del baloncesto, del balonmano, del fútbol, o individuales como por ejemplo el caso de Mireia Belmonte. ¿Qué prefieren las chicas? ¿Practicar deporte con compañeras o en solitario?
Hombre, yo creo que evidentemente aquí incide una cuestión de decisión personal y yo creo que hay mucha variabilidad en lo que son las opciones personales de las propias chicas, al igual que puede ocurrir en el caso de los chicos. Sí que yo creo que es importante, sobre todo en la etapa de la adolescencia, ¿no? En esta época de cambio, que las chicas se sientan socialmente como parte de un grupo. Entonces, yo creo que el hecho de practicar deportes colectivos les puede favorecer a las chicas el hecho de tener esa relación social, esas relaciones de amistad, y puede ser un elemento interesante para que continúen implicadas en el deporte. Pero eso no quiere decir que no haya mujeres que se sientan atraídas por otro tipo de deportes individuales, como el atletismo, las gimnasias o la práctica de la natación. Pero en cualquier caso, yo creo que el aspecto social de lo que son las prácticas deportivas, ya sean de equipo como otro tipo de actividades más individuales, pero que al final vas a entrenar, estás con los compañeros y las compañeras, estás con el entrenador o la entrenadora, pues yo creo que todo ese aspecto social sí que es una motivación, un aspecto importante que muchas mujeres y muchas niñas señalan como un acicate y una motivación para seguir implicadas en la práctica del deporte.
Ha sacado el tema del fútbol a colación. ¿Es el fútbol un deporte femenino o es demasiado machista?
El fútbol todavía es un deporte que, como he señalado anteriormente, pues se sigue considerando un deporte que se considera más apropiado en su práctica para los hombres y para los niños, pero evidentemente es un aspecto que es una construcción social, es decir, es un invento de nuestra sociedad el hecho de que se considere más apropiado para los hombres. Por ejemplo, en Estados Unidos el fútbol es un deporte que se considera femenino, lo cual pone de manifiesto que el hecho de que sea más apropiado para niños y no para niñas, pues es algo que puede cambiar y yo creo que debe cambiar. ¿Por qué? Pues para que todas las personas, independientemente de su sexo, puedan practicar el deporte que quieran practicar, ¿no? Por otra parte, yo creo que todavía en nuestro país queda un largo camino por recorrer para que las mujeres tengan y estén en igualdad de oportunidades para la práctica de este deporte, ¿no? Y yo creo que todavía tienen barreras a nivel social, a nivel de apoyo por parte de las federaciones deportivas, de medios económicos, de apoyos de los clubs, de apoyos de en general de lo que es la imagen que la propia sociedad tiene de lo que es el deporte femenino, ¿no? Y de hecho en nuestro país, por ejemplo, pues no existe el fútbol femenino como deporte profesional, aspecto que sí que existe en otros países, ¿no? Y yo creo que es un aspecto en el que queda mucho camino por recorrer y hay otros países como Alemania, Suecia o Estados Unidos que son un ejemplo a seguir en cuanto a números de mujeres practicantes, números de entrenadoras, mujeres que empiezan a tomar los puestos de poder en las federaciones deportivas, que yo creo que es un aspecto también importante. Uh-huh. Y también querría señalar cómo el hecho de que las mujeres lleguen a puestos a conseguir éxitos deportivos, pues es muy positivo para nuestro deporte, porque visibilizan esos éxitos y visibilizan el papel de la mujer, pero yo creo que también es importante que pongan de manifiesto las barreras que ellas han tenido que superar para poder llegar a estar ahí, ¿no? Porque en ese sentido pues son ejemplos y modelos para seguir para muchas chicas y niñas que tienen que todavía superar las barreras de que el deporte a lo mejor en una determinada edad pues no les compensa, ¿no? Pues porque no tienen apoyos, porque no van a poder vivir de ello, porque no tienen la suficiente estructura para poder compatibilizar el deporte con los estudios, etcétera.
María José Camacho Miñano, profesora de Educación en la Universidad Complutense de Madrid, que ha realizado muchos trabajos sobre la actividad física y las chicas adolescentes. Muchas gracias por colaborar en Es la Jornada de Castilla y León.
Muchas gracias.
Ay, yo es que soy del masculino, pero bueno, me parece bien, a mí me encanta el fútbol, o sea que me da igual. Femenino que masculino, me da lo mismo.
¿Crees que deberían tener algún poquito más de relevancia en los medios de comunicación?
Pues sí, hija, sí. Porque es verdad que solamente hablan del Barcelona y del Real Madrid, a los demás que les den por saco. Así que es que es verdad, es cierto.
¿Qué piensas del fútbol femenino?
Pues me parece muy bien que las mujeres jueguen al fútbol y yo qué sé, no tengo tampoco una opinión muy... Que tiene que seguir más adelante y que tiene que verse un poco más en la sociedad. Siempre vamos asociamos el fútbol a los hombres. Sí, un poco más presentes en medios de comunicación y en la sociedad en general.
Una parte del deporte, bueno, que tampoco tiene, no se da la importancia que debería de ser, por eso, porque es femenino, pero bueno, pues a mí es que me encanta el fútbol. Entonces cualquier cosa que sea de fútbol y eso, pues adelante, pues muy bien. Lo único, se debería dar más importancia de la que... En principio se da.
Cualquier tipo de deporte minoritario, sea el fútbol femenino o cualquier otra disciplina, pues digamos que tendría que tener el mismo apoyo, la misma ayuda que el fútbol, que porque nos lo meten por los ojos y parece que es el deporte nacional. Y en parte hay razón para ello, pero no solamente existe ese y los demás creo que también tienen derecho.
Esto que acaban de escuchar es una encuesta que hemos realizado a pie de calle estos días, de la mano de nuestra compañera Carla Delgado, que se ha lanzado a la calle a preguntarle a la gente qué opinión tenía sobre el mundo del fútbol femenino y si es verdad que los medios de comunicación muchas veces no le damos la suficiente visibilidad. Vamos a seguir con este programa especial de fútbol en femenino en Radio Castilla y León, hablando con dos protagonistas. La primera nos va a llevar a Zamora. Ella lleva jugando al fútbol desde bien pequeñita, procede de una familia muy futbolera y su nombre es Sandra Sánchez Riquelme. Sandra, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol?
Pues si te digo la verdad, casi ni me acuerdo. Jugar, pues desde muy pequeña, sobre los 8 años, 9 años ya jugaba, pero de forma federada a los 11 años me inscribí en el equipo del colegio, del amor de Dios.
¿Y tuviste algún problema ahí? Porque me imagino que sería un equipo de chicos, ¿no?
Sí, jugué con chicos durante esa etapa en el Amor de Dios, que jugaba a fútbol sala y a fútbol 7 a la vez, y después fui al Zamora, también con chicos, y también fútbol sala y fútbol 7, y cuando ya iba a entrar en categoría infantil, si creo recordar, sí, infantil, me pasé al Amigos del Duero a jugar ya con chicas, porque por norma no podía seguir jugando con chicos. Chicos, la verdad es que me trataban bastante bien, y jugué con todos ellos y muy bien, nunca ningún problema, ni con los entrenadores tampoco. Y con chicas, pues por supuesto que menos.
¿Y por qué te gusta el fútbol? O sea, ¿no es de tu familia? ¿Hay alguien que te lo metiera en vena? ¿O por qué te viene esta afición?
En mi familia, la verdad es que me lo metieron todos en vena. Era raro que no me gustase el fútbol, porque mi abuelo Ignacio Riquelme fue el entrenador del Colchón Tolón y el fundador de ese equipo, junto con mi tío es Nacho, Ignacio Riquelme, igual que mi abuelo. Y entre los dos fundaron el equipo y bueno, después mi abuelo fue el entrenador y mi tío el presidente y mi padre jugaba en ese equipo. Así que era prácticamente imposible que yo no saliese jugando al fútbol.
Luego pasaste ya a Valladolid, te fuiste a jugar.
Sí, empecé con chicas en el Amigos del Duero en categoría regional y cuando cumplí la edad que te permite jugar en nacional, los 14 años, debuté en nacional con el Amigos del Duero en el grupo de Galicia. Y después me llamó a Valladolid que iban a hacer tenían, la verdad, un proyecto muy bonito en Superliga, que es primera división de fútbol femenino. Y nada, me fui para el Valladolid y estuve allí 2 años, los 2 años que duró el equipo, porque después desapareció. Ellos apostaron por el fútbol femenino a su manera, pero también tenemos que decir que durante los 2 años que estuvimos allí nos trataron como una más y nos trataron súper bien en cuanto a instalaciones, equipaciones, desplazamientos. La verdad es que fue una pasada, pero bueno, luego desgraciadamente desapareció porque el fútbol femenino, pues aunque duela decirlo, pues cuesta mantenerlo. Uh-huh. Y bueno, no hay mucha gente que apueste por él, sobre todo a nivel de clubes de primera, pues es difícil. Uh-huh. Y después, cuando desapareció ese equipo, me llamaron del fútbol sala de allí de Valladolid, también en primera división, y estuve con ellos 1 año. Y estuve 1 año por probar la experiencia, y fue una experiencia bastante bonita, y en primera división también. Y ya después me fui al Simancas, que es ahora el Parque Sol, y las últimas 2 temporadas he estado allí compitiendo en categoría nacional.
Oye, ¿hay mucha diferencia entre todos los equipos que habías estado anteriormente al Atlético de Madrid femenino?
Pues la verdad, sobre todo en cuanto a instalaciones y demás, sí que hay bastante diferencia. Yo del equipo del que venía, el Parque Sol, no me puedo quejar absolutamente de nada porque nos trataban muy bien. Pero es verdad que, bueno, tanto el Parque Sol como el Amigos del Duero, incluso el Valladolid, pues no son el Atlético de Madrid, no tienen las instalaciones que tienen ellos, el personal, aunque yo la verdad es que con todos los entrenadores y cuerpo técnico que he coincidido he tenido muchísima suerte, pero no deja de ser el Atlético de Madrid, sobre todo eso en cuanto a las instalaciones.
Tú estudias periodismo, muchas de las chicas que juegan al fútbol dicen, es que la prensa nos dais poca cancha. ¿Es verdad que parte de que el mundo del fútbol femenino sea un poco clandestino es culpa de la prensa?
Yo creo que es un cúmulo de circunstancias, porque si la gente no va a ver el fútbol femenino es imposible que los medios de comunicación le presten atención. Y también creo, yo sí que pienso que tendría que quizás tener un poquito más de repercusión, pero no soy de esas jugadoras que piensan que tendría que ser lo mismo que el fútbol masculino, porque yo entiendo como jugadora y como espectadora de fútbol femenino que no damos el mismo espectáculo que un partido de fútbol masculino. Entonces, por lo tanto, creo que la repercusión es muy difícil que llegue a tener la misma repercusión. Que tendría que tener un poquito más, yo creo que sí.
Oye, ya para terminar, ¿cómo ves el fútbol femenino en nuestra región, en Castilla y León?
Pues yo creo que se está haciendo un buen trabajo desde la Federación de Castilla y León y desde los clubes, sobre todo de clubes como el Amigos del Duero, que cuenta con una cantera, yo creo que será de las canteras más grandes de Castilla y León en cuanto a fútbol femenino, el Nuestra Señora del Belén de Burgos, en el Parque Sol también se está haciendo muy buen trabajo, pero todavía creo que queda mucho por hacer, pero creo que se está en el buen camino. Contamos con, no sé si son 3 equipos en categoría nacional, y bueno, yo creo que las cosas se están haciendo bien.
¿El fútbol femenino es femenino?
Sí, no, como supongo que el fútbol masculino sea masculino a veces y otras no. Pero yo creo que ha habido bastantes cambios. Del comienzo, cuando yo jugaba al fútbol femenino, que era el típico prototipo, pues marimacho y lesbiana, ahora que yo creo que cada vez las futbolistas son más femeninas y bueno, se alejan de ese prototipo inicial y estereotipo que todo el mundo tiene de cuando dices, ah, pues juega al fútbol femenino, ay, que eres un marimacho, no sé qué, no sé cuál. Pues yo creo que en ese sentido se está evolucionando bastante, y si no, pues la gente no tiene nada más que ir a ver un partido de primera división o de nacional y que vea a las chicas que lo practican, que ya no son las típicas que los comienzos del fútbol femenino, sobre todo en España, yo creo, pues era lo que te he comentado antes. Uh-huh. Pero yo creo que sí que es fútbol y es femenino.
Uh-huh. Sandra Sánchez Riquelme, zamorana que juega en el Atlético de Madrid B, muchas gracias por asomarte a Es la Jornada de Castilla y León en esta edición especial sobre el mundo del fútbol femenino.
Muchas gracias a vosotros.
Y de Zamora vamos a dar el salto a Palencia, porque en Palencia vamos a encontrar a nuestra siguiente protagonista. También es una apasionada del mundo del fútbol. Ahora se encuentra en tierras catalanas jugando al fútbol sala, en el Girona Escola Fútbol Sala. Su nombre es Escarlata Salvador Ercilla. Escarlata, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué te gusta el fútbol?
Pues mira, yo soy de un pueblo muy pequeñín en el que pues eso, había dos actividades extraescolares, ¿no? La gimnasia rítmica y el fútbol. Y yo, hasta que no pudiera jugar a fútbol porque era chica, pues que le cogí el gustillo, y mi hermano que iba a fútbol, pues cada vez que después de extraescolares me hacía el entrenamiento individualmente.
Uh-huh. Oye, ¿de qué pueblo eres? ¿De Palencia?
De un pueblo al norte, se llama Santibáñez de la Peña, por la zona de Guardo y Cervera.
Ajá. ¿Allí tradición de equipo de chicas no hay?
No, pero bueno, sí que hubo una época ya a nivel de instituto y tal, que sí que había competición, sí que había una liguilla escolar, ¿sabes?
Uh-huh. Y luego, cuando querías jugar un poco más al fútbol, ¿dónde empezaste a jugar de manera, digamos, federada?
Pues empecé a jugar con el Club Internacional de la Amistad en Palencia, que íbamos compitiendo por toda la región, y vamos, era un poco más sectorial, ¿no? Por el norte de Castilla y León, y Galicia y Asturias. Y luego ya cuando empecé la universidad, tuve la oportunidad de entrar a formar parte del Valladolid Fútbol Sala. Uh-huh. Que se ya jugaba en división de honor a nivel nacional.
Oye, Sandra nos ha comentado antes que, bueno, que ya al principio tuvo que jugar con chicos. ¿Tú también tuviste que jugar con chicos?
Sí. Pero claro, yo jugaba cuando en cuarto, quinto y sexto de primaria. Ya en el instituto ya había equipo de chicas. Uh-huh. Pero sí, claro, sí. Además era muy divertido.
Oye, y los chicos que somos muy cabezotes y muy brutos para esto, cuando vemos a una chica en un campo y nos hace un caño una chica, no nos gusta para nada. ¿Alguna vez te encontraste así con algún reproche de alguien, de algún chico que le sentara mal, que a lo mejor le marcaras un gol o algo?
No, al contrario, porque ahora sí, yo cuando he vuelto a jugar con amigos y tal, no sé, es como más, me parece muy bonito, ¿no? Que como que en el fondo como que te tienen un poco de respeto de no entrar así demasiado fuerte y tal, pero claro, tú te sacas esa ventaja, ¿no? Uh-huh. O sea, que no, en ese sentido, bueno, una vez de pequeña, recuerdo un comentario que encima ese día estaba mi madre en el partido, y que, pues no sé, como ese partido del vendedor está acá y tal, pues me como que la madre de una de las jugadoras me decía que le tenía que acompañar, que no se creía que fuera una chica. Esa ha sido, yo creo, que la única experiencia así un poco discriminativa que he vivido.
Te fuiste a Cataluña por motivos laborales.
Sí.
Y allí el cambio, la comparación con Castilla y León en el mundo del fútbol femenino, ¿cómo la calificas?
Pues yo cuando llegué aquí pues me puse así a investigar un poquillo, a ver qué equipos había para poderme apuntar, si a fútbol sala o a fútbol 11, y me he dado cuenta que lo que es en la provincia hay un montón de deporte femenino de fútbol, muchas varias competiciones y a diferentes niveles, como así de provincial, regional. Uh-huh. En ese sentido sí que he notado mucha diferencia.
¿Tú crees que los medios de comunicación también tenemos cierta parte de culpa en que el fútbol femenino todavía sea casi un deporte clandestino?
Sí, claramente, porque mira, ahora mismo se está celebrando, se han ido las chicas de fútbol sala de la selección española, están en Costa Rica jugando el campeonato mundial, y yo que soy mi seguidora, no puedo disfrutar ni un solo partido, ni de saber cómo va la clasificación, ni los grupos, ni nada. Uh-huh. O sea, que en ese sentido, mediáticamente sí que estamos muy desaventajadas. Uh-huh.
¿Cómo ves ahora desde la lejanía el mundo del fútbol femenino de Castilla y León?
Pues un poquito anticuado. No sé cómo explicarlo. Por los medios, por la falta de participación o de apuesta por parte de los clubes, no sé.
¿Tú crees que son los clubes los que quizás deberían empujar un poco más para que las chicas tuvieran facilidades a la hora de jugar?
Sí, yo creo que sí, que un poco más de campaña publicitaria o así, o recaudar gente las niñas del colegio o así, yo creo que eso sí que ayudaría mucho.
Escarlata Salvador Ercilla, palentina, que lleva desde muy pequeña jugando al fútbol y ahora lo hace al fútbol sala en Girona. Muchas gracias por atender la llamada de Es la Jornada de Castilla y León.
Muchas gracias a vosotros.
Es la Jornada de Castilla y León con Antonio Álvarez.
Bueno, y una vez analizado el tema desde el punto de vista académico, luego contadas las historias con esas entrevistas que hemos tenido con Sandra Sánchez Riquelme y con Escarlata Salvador Arcilla, también hemos escuchado la voz de la calle. Ahora queremos hacer una tertulia entre gente del mundo del fútbol femenino en nuestra región. Tenemos aquí preparada una mesa redonda con cuatro invitados a los que vamos a saludar, a los que vamos a saludar ya. En primer lugar tenemos a Silvia Sedano, que es doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, profesora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Fisiología del Ejercicio y Preparación Física en el Centro de Tecnificación de la Federación de Castilla y León de Fútbol. Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes.
También tenemos a Numi Antón, que es el seleccionador regional de todas las categorías de Castilla y León, ¿no es así?
Pues sí, buenas tardes.
Bueno,
sí.
Son muchas selecciones, como llevas comisión por todas.
Sí, la verdad es que no me da tiempo a recogerlo todo.
Y también tenemos en nuestros estudios a Santos García González, que es el coordinador de la sección femenina del Parque Sol de Valladolid. Santos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y por teléfono tenemos a una presidenta, a la presidenta del Trabajo de Camino Fútbol Femenino, María Presentación Alonso. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya estáis todos aquí, así que sin perder más tiempo, y empezamos yo creo que por la que está por teléfono, por María Presentación, que es la que yo creo que una de las pioneras del mundo femenino, del fútbol femenino en Castilla y León, porque ¿cuándo creaste el equipo, el Club de Trabajo del Camino, María Presentación?
Llámame Present, más cortito. Bueno, pues mira, lo que es la creación de la primera ficha femenina que se hizo en Castilla y León fue en el 86. Nosotras estábamos funcionando desde el 82, pero sin fichas, o sea, jugando por donde podíamos, con equipos que no eran de nuestro territorio y, en fin, y hasta que ya conseguimos, por fin, ser fichadas y ser reconocidos como fútbol femenino de Castilla y León en el 86, que datan los estatutos que tiene el club.
¿Desde entonces ha cambiado mucho esto?
Desde entonces ha dado un vuelco impresionante. Pero para mí entender, todavía muy poco vuelco.
Yo le quiero preguntar a Silvia. Tú tienes un cargo, Silvia, que quizás lo tenemos estereotipado como masculino, ¿no? El de preparador físico siempre ha sido una figura masculina. Pero ¿tú de alguna vez has encontrado algún tipo de dificultad por ser mujer en este mundo de hombres que es el fútbol?
Pues no, todo lo contrario. Uh-huh. Por ejemplo, cuando estuve en el Valladolid, la verdad que mis compañeros me trataban como un preparador físico más, y a nivel de la federación, todo lo contrario. Uh-huh. Siempre he tenido las puertas abiertas, me he dejado trabajar un poco a mi estilo, no he tenido ninguna, en ese sentido, ningún problema.
¿Has llevado alguna vez algún equipo masculino?
¿La preparación física?
Sí.
No, directamente no. Uh-huh. He colaborado, pero no directamente responsable, no.
Uh-huh. Numi, eres seleccionador regional de Castilla y León, de las selecciones del fútbol femenino. ¿No hay chicas entrenadoras? No quiero desvalorizar tu figura, sino se le ven muy muy pocas mujeres entrenadoras. Tú que estás todo el fin de semana por los campos de fútbol de Castilla y León, ¿se ven pocas entrenadoras?
Bueno, gracias a Dios yo creo que cada vez más. Y ahora mismo en los equipos que tenemos a nivel, en la Liga Regional, por ejemplo, pues muchas de las chicas que están llevando esos equipos pues han sido futbolistas anteriormente y han sacado carnés o vamos, han estudiado y ahora ya son entrenadoras. Pero necesitamos más gente, que más chicas y más mujeres que estén metidas dentro del fútbol femenino a nivel de entrenadores y para poder enseñar a las jovencitas.
Silvia, ¿qué?
Sí, que he comentado que yo no había dirigido a ningún equipo de fútbol masculino, pero en la federación tenemos la sección de fútbol sala, en la que sí que hay categorías masculinas, que también soy la responsable de la preparación.
¿Y miran, te miran de alguna manera extraña?
No,
o
todo lo contrario.
Santos, en el Parque Sol, ¿tenéis entrenadoras?
Hay dos jugadoras que están ya involucradas en la escuela. Llevan ya 2 años y, bueno, de alguna manera es el principio de algo que va y suponemos que irá evolucionando. Se va involucrando gente a nivel federativo, como puede ser delegadas de campo y demás, delegadas a volumen femenino, y eso es importante.
Bueno, Presen, ¿en León tenéis muchas entrenadoras o no?
Bueno, pues mira, también tengo que decirte una anécdota que me parece, y si no, Numi que me corrija, porque me imagino que él conocerá mejor el tema. La primera chica entrenadora que hubo en Castilla y León me parece que la tuvo mi equipo, Asunción Llanos. Me parece que fue la primera.
Sí.
A partir de ahí, pues pues sí, ha habido más, hay más, sí. Y a mí me gustaría que hubiera muchas más. Y de hecho, si desde mi club puedo impulsar alguna, pues desde luego lo voy a hacer. Eso está claro.
Bueno, esto es una mesa redonda, estáis abiertos a intervenir en cualquier momento, así que yo voy a poner sobre la mesa una pregunta, una cuestión, y vosotros me vais comentando. ¿El fútbol es un deporte machista?
Yo creo que lo que rodea al fútbol, sí. Y ya cuando estás dentro del fútbol, no tan machista como los que lo ven desde fuera. Uh-huh. Por ejemplo, a nivel de club o a nivel de la federación, yo nunca he tenido ninguna sensación de que me mirasen diferente o de que no me dejasen trabajar por ser chica. Pero sí, los que lo ven desde fuera y lo desconocen, sí. Yo creo que sí.
Present.
El mundo del fútbol femenino, yo digo que es el gran desconocido. Es el gran desconocido porque, vamos, tenemos poca difusión, que de eso es de lo que carecemos muchísimo. Ya no vamos a hablar de ayudas porque los presidentes siempre estamos igual. No tenemos ningún tipo de ayudas, ni por parte de federaciones, ni por parte de entidades gubernamentales, ni por nada. Nos han cortado todo. Entonces, cada vez, si no nos ayudan, seremos más desconocidos. Pero yo tengo la impresión de que vamos subiendo para arriba porque esto ha cambiado muchísimo y yo prácticamente en mi club no me han discriminado como tal.
Uh-huh. Numi, que te recorren los campos todo el fin de semana, los campos de Castilla y León, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo, el fútbol es, en España es el fútbol masculino, eso yo creo que nadie, no hay ninguna duda. El fútbol femenino está poco a poco llegando a la gente. Yo creo, estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que decía Silvia anteriormente, que donde se ve machismo, donde no se ve atracción hacia el fútbol femenino es la gente de fuera, porque lo desconocen, porque no son capaces de acercarse a un campo de fútbol, de ver un partido de fútbol femenino y ver que se puede ver el mismo espectáculo que en un partido de fútbol masculino. Entonces, fuera sí que se nota. Yo creo que dentro está cambiando mucho. Es cierto que ha habido unos años, estos años de atrás, pues el fútbol femenino estaba también muy muy cerrado en las mismas futbolistas. Ahora yo creo que se va abriendo mucho más, está llegando niñas mucho más formadas, mucho más abiertas, con una formación deportiva mucho mayor que la que tenían antes, y eso también se va notando. Con lo cual eso va haciendo que el fútbol femenino cada vez vaya, pues no sé, llegando a más gente y acercándose a más gente. Lo vamos conociendo y eso va a cambiar y va a ser muy bueno para el fútbol femenino.
Uh-huh. ¿Santos cómo lo ve?
Sí, estoy de acuerdo con Sedano y con Umi, en el cual efectivamente dentro estamos trabajando, creo que por federación, clubs y demás, y lo vivimos y lo trabajamos al 100%, sí que es verdad que al exterior es diferente. Lo ven de otra manera, sus hijas pues de alguna manera han visto, en compañía, y bueno, pues de alguna manera la decisión de niñas que son muy jóvenes pues trasciende en el fútbol, que es el fútbol femenino. Sí que la vida exterior no está todavía al 100%.
Yo leyendo cosas por ahí de reclamaciones que hace las chicas que juegan al fútbol, nos dicen y nos achacan los medios de comunicación que tienen muy poca atención. Se lo hemos preguntado también anteriormente, lo hemos escuchado a Sandra y a Escarlata, y yo me he quedado con la reflexión de Sandra. Dice Sandra que, claro, es que los medios de comunicación, quizá porque le tira la vena periodística, que ya está estudiando periodismo, dice, claro, es que los medios de comunicación se hacen poco eco del fútbol femenino porque no va mucha gente a los campos.
Claro, es como una pescadilla, ¿no?, que se muerde la cola. Si no va gente a los campos, no se hacen eco, y si no se hacen eco, la gente tampoco va a los campos. Entonces, de hecho, mucha gente aquí en Valladolid no sabe ni siquiera que hay un equipo en segunda división que está haciendo las cosas muy bien, que los partidos son muy buenos, porque yo también voy a ver partidos y yo creo que hay gente, de hecho me han dicho que, joder, pues fui a ver un partido el domingo, joder, y juegan bien, pues claro que juegan bien, entrenan todos los días, o sea, es un deporte como cualquier otro. Pero claro, si la gente no va, no, pues no hay, es una pescadilla que se muerde la cola.
Oye, antes de seguir con este tema, Silvia, aprovechando que eres preparadora física, ¿hay tanta diferencia entre chicos y chicas físicamente a la hora de realizar un deporte como el fútbol?
A ver, sí, hay diferencias. Lo que no hay diferencia es en la forma de entrenar, en la forma de trabajar. Tienes que trabajar las mismas capacidades, de la misma manera, las planificaciones son similares, pero sí que hay diferencias, algunas a favor de los chicos, algunas a favor de las chicas, en cuanto a lo que es el propio juego. Por ejemplo, tú en chicas no puedes pretender encontrar a alguien que cambie de orientación el balón, pues
60 metros,
por ejemplo. Pero sí que puedes encontrar otro tipo de cosas que no se ven en chicos. Por ejemplo, hay más, encaran más, hay más uno contra uno.
¿Son más técnicas?
Sí, yo pienso que sí. Uh-huh. Porque te lo exige. Es decir, como tú no puedes desplazar el balón de esa manera, al final el balón va más tiempo en los pies de la jugadora. Entonces sí que es verdad. Es diferente.
Se puede decir, así siendo ya exagerados, que, por ejemplo, la mejor jugadora de los últimos años creo que es Marta, la brasileña, si no me equivoco. Nominada casi siempre. ¿Es mejor Marta técnicamente que Messi o que Cristiano?
Yo ahí tampoco...
Venga, el embaque para Numi.
Yo no lo creo, no será ni mejor ni peor. Simplemente, son diferentes. Es una futbolista que técnicamente es impresionante. La hace gestos técnicos pues que no los hace tampoco una futbolista normal. Pero eso, Messi o Cristiano Ronaldo, muchos futbolistas, eso es un mundo aparte. Pero no tiene que haber diferencia, ¿eh? No tiene que haber diferencia.
Santos.
Sí, volviendo un poquito a lo anterior, lo de medios de comunicación. Yo pienso, a nivel coordinador y con la experiencia que me han tenido con el fútbol femenino, sencillamente que estamos más valorados fuera de Castilla y León que en Castilla y León. Hemos ido a entrevistas en Guadalajara a nivel informativo, hemos ido a Ciudad Real y a entrevistas a entrenadores, lo que aquí absolutamente no hay. Por falta de tiempo, por falta de que hay mucho deporte de élite en Valladolid, por lo que quieras. Pero realmente el fútbol femenino es uno de los que más bajito estamos a nivel comunicación en Valladolid, ¿no? Uh-huh. Valladolid y Castilla y León, aunque en otras provincias hay algo más.
En León, ¿cómo estáis de tratamiento de los medios presentes?
Pues en León coincido totalmente con Santos, porque estamos exactamente lo mismo. Es que, yo protesto, claro, pero bueno, como nos sacáis, como no... Bueno, es que nos dan tan poquito espacio que luego para el femenino les queda un espacio tan sumamente reducido que en dos palabras te definen todo. Y claro, eso no es así. No hay un titular nunca, no hay un seguimiento de un partido, no hay, cuando debería de haberlo.
Uh-huh. Otro tema que me gustaría abordar es el tema de que no hay un gran equipo referente del fútbol femenino en nuestra región. Me explico. En baloncesto, por ejemplo, hablamos de baloncesto femenino y a todo el mundo nos viene a la mente el Perfumerías Avenida de Salamanca, que es un referente. Pero también está, por ejemplo, en Zamora el Zamarat, en Bembibre, en el Embutidos Pajaril de Bembibre, en Burgos hasta este verano estaba el Ciudad de Burgos, que lamentablemente ha desaparecido. Si hablas de balonmano femenino, está en auge el Aula Cultural de Valladolid, el Cleva en León. Hay referentes. En Valladolid se fomentó a través del, me parece que fue de la Federación, un proyecto que fue el de la Superliga Femenina con equipos de máxima categoría masculina, con el Real Valladolid. Solo duró 2 años. Estuviste tú ahí, Silvia. ¿Por qué crees que ese proyecto solo duró 2 años?
Pues la verdad que no te sé decir la razón por la que se paró ese proyecto. Yo creo que era un proyecto, una buena idea de la Federación, pero también creo que al final los clubes, yo creo que deberían formar categorías femeninas porque realmente quieran, no porque sea un proyecto de la Federación, una exigencia o una opción que les da la Federación, no, porque realmente crean en el fútbol femenino y quieran tener una sección femenina para fomentar el fútbol femenino, pero porque realmente estén convencidos de ello. Si no, es complicado sacar adelante un proyecto tan difícil. Uh-huh. Porque de un equipo nuevo, totalmente nuevo, es muy difícil ir a competir contra un Athletic, contra una Real Sociedad, un Rayo Vallecano, equipos que ya llevan, que tienen una solera de años y años en fútbol femenino. Entonces, es complicado sacar un proyecto de cero y que funcione correctamente.
Uh-huh. Santos.
Sí, te comento. Yo lo he vivido cuando el Real Valladolid se funda, ¿no?, en fútbol femenino. De alguna manera, pues, el Real Valladolid se comunica con los clubes de Valladolid, supongo que también a nivel Castilla y León, y nosotros lo que intentamos es ayudarle. Entonces, el Rayo Simancas proporciona 4 jugadoras que pueden estar en Real Valladolid, y a partir de ahí, no sé qué lo han hecho, pero que de alguna manera, ahí están los datos. Uh-huh. Quiero seguir.
Numi, ¿crees que es eso? ¿O que a lo mejor algo que le falta a Castilla y León es que haya un gran proyecto de un gran equipo femenino?
Eso siempre es algo que evidentemente llama la atención y que llega más a la gente que juegue el Real Madrid o que juegue el Real Valladolid, que tenga un equipo en fútbol, en la máxima categoría del fútbol femenino, que lo tenga el Parque Sol, ¿no? pero porque evidentemente, sobre todo porque si es el Valladolid, al Valladolid los medios de comunicación, volvemos a lo mismo de antes, le van a llamar, van a atenderle mucho más que si es al Parque Sol. Pero yo creo que el problema no es ese. Yo creo que el problema del fútbol femenino es que hay que ver, crear estructuras, y crear estructuras desde abajo, que es lo que antes decía Silvia, y a partir de ahí crear un club que vaya creciendo desde abajo, que vaya atrayendo gente y que vaya llamando la atención, porque va consiguiendo buenos resultados, porque va creciendo, porque cada vez hace las cosas mejor. Si eso lo trabajamos en el tiempo, evidentemente eso va a conseguir que en un momento determinado pues sí que se pueda trabajar y se pueda pensar que ese equipo pueda jugar en primera división, que es ahora mismo lo que más llama la atención. Eso es, pero yo creo que es trabajando desde abajo, no empezando empezar una casa por el tejado es muy complicado, yo bajo mi punto de vista, claro.
Santos.
Sí, mira, yo estuve presidente de Real Simancas 6 años, en el cual todo el grupo que creemos lo que es el fútbol femenino, que estamos trabajando por ello, nos planteamos unos objetivos a corto, a medio y a largo plazo, en el cual están inscritos en papel y en escritos, y que de alguna manera nos hemos anticipado a lo que es el largo plazo, que ya estamos en segunda división, que estamos, digamos, asentados y demás, ¿no? Ese es el proyecto. La estructura, pues mira, también de alguna manera queremos crecer, pero hay inconvenientes. Necesitamos realmente un campo de fútbol para el fútbol femenino. En este caso, Parque Sol nos ha absorbido perfectamente, agradecidos de toda la vida, pero nos hace falta un infantil. Ese infantil no se ha hecho este año, no por falta de fichas, a lo mejor por falta de campo.
Por falta de campo.
Efectivamente.
¿Cómo estáis en León, Presen?
Pues en León de jugadoras estamos 0-0. Hay pocas, hay que buscarlas fuera. Mi equipo siempre hemos tenido, y Silvia lo corroborará, que estuvo en nuestro equipo, había muchas chicas de fuera, de fuera del municipio, de fuera de trabajo, del camino. Yo tengo chicas de 30, 40, 50, 90 kilómetros, y sin embargo en el núcleo de lo que es del pueblo de trabajo pues hay poquísimas. Entonces eso es un hándicap que arrastra al club, que no nos permite tener un equipo más compacto, entrenar siempre todas, porque claro, al tener distancias pues alguna siempre falta y en fin. Y niñas pequeñas, por ejemplo, infantiles, pues bueno, esas las tenemos en equipos masculinos. Entonces las vamos cogiendo según van cumpliendo y de ahí nos vamos nutriendo, como se puede decir. Y ese es el hándicap que tenemos aquí en este club.
Silvia.
Que yo estoy con Presen, que en el fondo lo que dice es lo mismo que Numi, es que es más importante la base, crear una base grande de jugadoras que se vayan formando poco a poco se va consiguiendo, que empezar por arriba, que fue el caso del Real Valladolid. Uh-huh. Empezar por arriba con jugadoras a las que no has formado tú, que viene cada una de un sitio y demás, es muy difícil. Eso es, y más compitiendo contra clubes que tienen esa estructura que tú no tienes. Y yo creo que en Castilla y León hace falta más la estructura en la base, que el equipo de referencia arriba.
¿Y eso no se está haciendo en ningún club, en ninguna ciudad, Numi, tú que te recorres Castilla y León?
Sí, sí se está haciendo, gracias a Dios. Aquí en Valladolid y el mismo Parque Sol está trabajando, yo creo que muy bien. Tiene equipos, tiene niñas en fútbol 7, en alevines, en benjamines. Le falta quizás un equipo infantil, pero por ejemplo en Zamora sí, el amigo Zamora Amigos del Duero tiene equipos en todas las categorías y todas son niñas. En Burgos, en Nuestra Señora de Belén también, en Salamanca también. Pero en Ponferrada también, el equipo de Ponferrada también hace lo mismo, ¿eh? Pero claro, eso es muy poquito, hay que crecer un poco más. Hay que hacer que haya fútbol en todas las provincias de Castilla y León. Uh-huh. Y fútbol femenino, y hay que tener equipo en todas las provincias de Castilla y León de fútbol femenino. Uh-huh. Yo te digo, por ejemplo, que este año estamos trabajando, estamos empezando, ahora en un ratín ya teníamos que estar allí, vamos a entrenar con la selección sub-16. La selección sub-16... este año de Castilla y León, pues para buscar a esas futbolistas hemos tenido que dar pues 80.000 vueltas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las futbolistas de la primera regional femenina son o aficionadas o juveniles, que me parece muy bien, pero las niñas de abajo, ¿dónde están? Las niñas que van saliendo, ¿dónde están? Como no juegan, pues van desapareciendo. Uh-huh. Y ese es un problema importante.
Yo creo que es clave la categoría, lo que ha dicho, la categoría infantil. Ahí es donde se pierden. Porque más o menos hasta...
Sí, que es, hay que recordar que es cuando tienen que hacer ya... no pueden competir mixto, ¿no?
No, ya tienen que competir con chicas adultas. Es decir, uh-huh. Ahí en un equipo pueden estar personas de 36 años con niñas de 14, 15. Y eso es un problema importante. Esa categoría, ese salto.
Uh-huh. Es la gran diferencia que hay del fútbol masculino en Castilla y León al fútbol femenino. En Madrid hay todas categorías. Aquí el salto es de infantil. Incluso cadete primer año, que pueden bajar de categoría, que estoy en contra totalmente, ¿no? Porque al final las buenas se quedan y las malas se alargan, y de alguna manera no evoluciona. Quiere decir que en Madrid hay tanto las categorías y sería fenomenal. Cuestión que aquí en Castilla y León, por desgracia, no lo hay, que hay que seguir trabajando de ello, y lo que dice, bueno, y lo que he dicho antes, que el infantil sería fundamental. Uh-huh. Luego, los clubes que quieran involucrarse en fútbol femenino, es otro cantar. Uh-huh. Porque habrá que sí y habrá que no. Y luego, dar un apoyo aquí a la presidenta del trabajo, en el aspecto de que efectivamente sabe bien ella que hay una jugadora que juega con nosotros en el Nacional.
Cristina Portomeñe.
Por supuesto, y que está haciendo sus grandes kilómetros, igual que lo hizo Noa Campo en su día, y pagando una cuota.
Sí, que está viniendo de León a Valladolid para entrenarse.
Y nadie la subvenciona nada.
Uh-huh. Un comentario solo.
Sí, no me...
Es cierto que en Castilla y León sería muy necesaria una categoría de infantil femenina, pero la federación hizo y apostó por ello. Los que se echaron atrás fueron los clubs.
Uh-huh.
Y Santos está sí. Lo sabe mejor que yo.
Efectivamente.
Efectivamente. Está claro que estuvimos en esa reunión, que al señor Maté se lo hicimos saber, y sí que es verdad que de alguna manera pues habrá medios para hacer una liga de 8, 7, 6, 9...
Regional, claro, imagino.
Equipos en el cual, efectivamente, se enfrentarán jugadoras a jugadoras, no en mixto, sencillamente. Uh-huh. En vez de una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, yo qué sé. No sé, hacer dos grupos, tres, cuatro. Sería buscar fórmulas, pero sí que es verdad que se intentó y hubo alguien por presupuesto económico todo. Siempre vamos a la desgracia de lo económico y no hay que dar más vueltas. Pues no se llevó a cabo.
¿Me presen?
Sí.
¿Decías que tú estuviste en esa reunión o
sí,
no?
Sí, 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 sí.
¿Y cómo no? Cómo, sí. ¿Tú te pues echaste atrás o no? Tú eres muy lanzada, ¿no?
Vamos a ver, pues prácticamente la mitad de los clubes se echaron atrás por la parte económica, porque se está sujetando un equipo en territorial, en primera territorial, pues eso conlleva unos gastos bastante curiosos, lo saben. Y claro, para tener otro en la misma categoría, dijéramos, aunque fuera de otra índole, los gastos serían prácticamente... también se habló de que coincidieran los partidos de un equipo y de otro para que el conste fuera el mismo bus, fuera menos... Desde luego se habló de todo y desde luego yo creo que ganas sí había. Lo que pasa es que hay muchas trabas y a nivel de los clubes hay trabas para poder realizarlo. Y tampoco es que hubieran muchos que aportáramos niñas de esa edad. Entonces, pues esto así. Pero yo pienso que eso tenemos que seguir apostando por ello.
¿Esto cuándo fue esta reunión? ¿Cuándo?
Pues fue hace dos años, yo creo.
Hace dos años, de hecho, se convocó desde la federación, convocaron la competición. Lo que pasa es que creo que solamente se inscribieron dos equipos.
Claro.
No se ha vuelto a intentar.
Se involucraron Rayos y Mancas, bueno, está mal decirlo el primero, pero está sobre todo Raúl Campano, que entonces llevaba lo que es
amigos
de Duero, que siempre ha estado ahí con el fútbol femenino, no está hoy a día de hoy, pero sí que es verdad que igual que Carolina con el Belén y demás, todos estábamos con nuestro granito de arena, pero sí que realmente no es igual el desplazamiento de Valladolid a León que de León a Ávila.
Bueno, yo creo que hasta aquí nos lleva el tiempo que teníamos destinado ya para el programa de hoy, destinado al fútbol femenino, una hora de 7 a 8 de la tarde, que yo creo que ha merecido la pena, donde hemos conocido un poco más de cerca un deporte, una modalidad que está presente y que lleva mucho tiempo, eso sí, quizá demasiado oculto de los medios y sin los apoyos necesarios, y que yo creo que nos puede venir a todos muy bien esto, y sobre todo teniendo en cuenta que España va a jugar el próximo Mundial Absoluto en Canadá en el 2015. Numi, yo creo que solo con participar es el éxito o se puede llegar a algo más.
Bueno, yo creo que el hecho de que la selección española por primera vez vaya a jugar un Mundial, ya creo que ya es suficientemente premio. Uh-huh. Pero de todas maneras yo creo que España tiene, el fútbol femenino está creciendo mucho, a nivel de selección estamos teniendo muy buenos resultados, tanto en la categoría de sub-17 como en la sub-19, ahí tenemos el ejemplo de Ainhoa o de Cristina, que son subcampeonas de Europa y del mundo, y entonces pues el fútbol no sabe lo que te puede deparar. El trabajo está hecho, hay buenos futbolistas, mucho trabajo, ojalá que haya suerte.
Bueno, pues, Santos, sí.
Sí, sencillamente lo que ha dicho Domi, que sencillamente seguimos trabajando, ya sea Parque Sol, San Pío, quien, cualquier club de Castilla y León, trabajo incluye todos. Y que de alguna manera, pues el futuro está ahí. Castilla Puerto Millón no es que sea de Parque Sol. Parque Sol es el que tiene como fichaje, pero realmente ha salido el trabajo del camino. El trabajo del camino, hay que felicitarle y ahí estamos.
Santos García González, coordinador de la sección femenina del Parque Sol. Silvia Sedano, doctora en ciencias de la actividad física y del deporte y preparadora física del Centro de Tecnificación de la Federación de Castilla y León. Numi Antón, seleccionador regional femenino. Y Presen Alonso, presidenta del Trabajo del Camino de Fútbol Femenino. Muchas gracias a los cuatro.
Gracias a vosotros.
A vosotros.
Y esto que se vuelva a repetir, por favor. Que no quede en agua de borrajas.
Que no quede de aquí en un año, ¿no? Que sea un poco más pronto.
Que se repita.
Un abrazo.
Muchas gracias igualmente para todos.
Nos acercamos a las 8 de la tarde y con ello al final de esta edición especial de Es la Jornada de Castilla y León, dedicado al mundo del fútbol femenino. Nos vemos el próximo lunes. Ya saben, practiquen deporte, que el deporte es vida. Adiós.